Hola a todos, estamos con la porción semanal, la porción Pinhas, a continuación de la porción anterior donde Pinhas expió la ira del Señor y frenó la plaga por el pecado de Israel que prostituyeron con las hijas de Moab. Y en esta porción el Señor le da un pacto a Pinhas, un pacto de paz, de sacerdocio perpetuo para él y su descendencia, y expía el pecado de Israel. Bueno, nosotros entendemos lo que hay, porque en total la Torah habla sobre el deseo de recibir, la inclinación al mal, que está totalmente invertida en la persona, interior, y el hombre no siente lo que hay afuera. Eso también lo aprendemos de la percepción de la realidad, que a nuestro alrededor hay luz superior en reposo total, hay en ella toda la medida de eternidad y plenitud del Creador, la naturaleza superior. Y nosotros no lo sentimos porque todos nosotros estamos introversos, internos, y cada uno dentro de sí mismo, y sentimos solamente lo que pasa dentro de nosotros. Y él dice que los ojos de los ciegos están como mirando hacia adentro, miran hacia adentro. Y ese es nuestro problema. Por eso, en vez de un mundo eterno, pleno e iluminado, sentimos nuestra vida, lo que pasa con nosotros, y por eso nuestro estado se llama inconsciencia, como una persona que está en coma. A lo mejor siente algo, pero siente lo que pasa dentro de uno y no que hay por fuera. Y nuestro ego así nos encierra dentro. Y toda la sabiduría de la Kabbalah es la sabiduría de la captación, de la percepción, de no llegar a sentir solamente a nosotros, dentro de nosotros, introversos, porque dentro de nosotros solamente sentimos nuestras vasijas, que son fenómenos de la imagen de este mundo, sino cómo llegar a sentir la luz superior, el Creador, la abundancia que hay fuera de nosotros, un campo de información, de eternidad, de infinitud, de armonía. Ese es un problema, porque nosotros podemos sentir cosas también cuando miramos hacia adentro y hacia afuera. Depende de la equivalencia de forma. Es decir, si yo puedo, si quiero sentir un fenómeno, para sentir un fenómeno, tengo que estar en el nivel de ese fenómeno. Tiene que existir dentro de mí. Y en la medida que ese fenómeno se encuentra dentro de mí, entonces yo la siento. Digamos como un radio, un receptor de radio, que hay muchas ondas de radio. Y mi receptor crea dentro de él una cierta onda que yo le doy vuelta, y entonces yo puedo captar esa onda de afuera de acuerdo a la ley de equivalencia de forma. Lo mismo con nosotros. Si queremos captar algo desde afuera que de verdad está fuera de nosotros, para eso necesitamos corregirnos a nosotros mismos para tener por dentro la misma cualidad que existe por fuera. Fuera de nosotros está la cualidad de otorgamiento, el amor. Y entonces la sabiduría de la Kabbalah nos enseña cómo nosotros podemos crear en nosotros esa cualidad, en la medida que nosotros, aunque sea en mínima medida, creamos esa cualidad, vamos a sentir como resultado la misma cualidad también desde afuera, y entonces vamos a sentir al Creador, a la fuerza superior que existe fuera de mí. Voy a sentirme a mí mismo estando con él, identificando y en afinidad con él y adhesión. Voy a sentir la medida la medida de mi afinidad con él, que eso se llama mi nivel espiritual, y así voy a avanzar. Por lo tanto, toda nuestra técnica, todo lo que tenemos que pasar, es cómo nosotros, dentro de nosotros, podemos crear como un receptor de radio, crear cualidades tales de otorgamiento y amor como las que existen por fuera. y entonces captamos la misma información, los mismos datos que existen en el campo que nos rodea, que está fuera de nosotros. Y nos sentimos no introversos, sino en un flujo, en una corriente de la luz superior plena e infinita. Y así nosotros, en la misma medida que la sentimos a esa luz, también nos sentimos a nosotros mismos. Por eso, para que lleguemos a ese reconocimiento, a esa comprensión, a captar esa información y no estemos así nomás en ella como partículas, sino que la podamos controlar y sentir plenamente y profundamente, tenemos, para eso tenemos que llegar a alcanzar las cualidades de ese campo superior, sublime, alto. En un trabajo propio, en una búsqueda interna, con errores y equivocaciones y averiguaciones y análisis. Y la Torah nos cuenta sobre todo eso, de cómo hacemos todo eso. Y en realidad nuestro trabajo es un trabajo muy, nos parece, digamos, un proceso sin propósito, causa y efecto, gradual, claro. Es muy parecido a cómo los niños y bebés se van desarrollando en nuestro mundo. También en forma que no saben exactamente lo que tienen que hacer y así brincan, saltan, corren, hacen toda clase de cosas. Pero nosotros vemos que el resultado es justamente un resultado que por medio de él ellos llegan al grado del ser humano y nosotros lo mismo en nuestra vida espiritual, en nuestro avance espiritual hacemos lo mismo. Pero una sola dirección existe y es una dirección clara y tenemos que tenerla presente, que la dirección es que yo siempre tengo que rechazar todas mis intenciones y deseos que me atraen hacia dentro de mí mismo y elevarme por encima de ellos hacia la conexión con lo que existe por fuera de mí. Y entonces, ¿qué hay fuera de mí? De repente empiezo a descubrir que fuera de mí hay como yo, más personas que el Creador me arregló, unas personas que ellos también quieren salir fuera de sí mismos y sentir el mundo que existe fuera de ellos. Y entonces, en nuestra dirección general, podemos ayudar uno al otro. Como está escrito, a mis hermanos busco. Que por medio de nuestra conexión entre nosotros podamos fortalecer, aprender uno del otro, fortalecer uno al otro, apoyar uno al otro y así progresar. Por lo tanto, hay aquí trabajo en grupo, que yo trato al grupo, yo en relación al grupo, como yo en relación a ese campo, a la luz que hay fuera de mí o el Creador. Y entonces sobre el grupo yo puedo medir cómo puedo salir fuera de mí mismo en comparación con lo que yo todo el tiempo quiero dirigirme solamente a mí mismo. Y ese trabajo es un trabajo espiritual. El trabajo espiritual del hombre se llama trabajo de Dios. ¿Por qué se llama trabajo de Dios? Porque al querer un poco salir fuera de mí y estar en entrega y amor, en otorgamiento y amor, en cierta medida fuera de mí, yo descubro que no soy capaz de hacerlo, que no tengo los medios para conseguirlo. Tengo un solo medio, que por medio de mi entorno, por medio del grupo, adquiero un anhelo de alcanzar el otorgamiento que hay fuera de mí, que existe fuera de mí, y esa fuerza de otorgamiento, ese anhelo, yo lo adquiero por medio de mi trabajo en el grupo, o sea, ese es el esfuerzo que yo hago efectivamente en haremos y escuchemos. En eso yo puedo hacer, aunque quiera o no quiera, le tengo importancia o no, lo valoro o no. Yo hago esos hechos hacia mis amigos y en cambio yo recibo de ellos una inspiración de la grandeza, la importancia de la meta. Y entonces con esa fuerza que yo creé, que yo convoqué, que yo generé, yo ya puedo dirigirme, volcarme al Creador para que me ayude. Yo ya recibo de los amigos la sensación que ya incluye dentro de sí muchos discernimientos, que yo por mi cuenta no puedo llegar, que yo no puedo llegar por mi cuenta a la entrega de y amor, no puedo ver la verdad capaz de salir en esta forma despreciable y voy a quedarme sumergido en eso, a menos que la luz superior, ese campo, no me brille y no me dé su influencia, su cualidad de entrega y amor. ¿Cómo hago todo eso? Por medio de la importancia de la meta que yo recibo de los amigos. Es decir, yo recibo a través de mi trabajo en el grupo, en total, un conjunto muy complejo de discernimientos, deseos, sentimientos, que se llama man en total, que con ello, de una forma directa, yo no tengo que añadir nada. Después que yo recibo esa impresión del grupo, entonces en forma casi instintiva me dirijo, como me dirijo al grupo, así ya me dirijo también al interior del grupo, donde ahí yo tengo la esperanza de encontrar ese campo de entrega y amor, la luz superior, y yo lo encuentro y él ya empieza a ayudarle, a ayudarme, a mostrarme, a brillarme, a iluminarme la cualidad de otorgamiento como ejemplo, como modelo que es. Y entonces yo, como un bebé en nuestro mundo, que de verdad que toma del grande, aprender del grande y captar del grande esas formas, y así avanza. Entonces todo nuestro trabajo es, en vez de mirar hacia adentro y pensar qué pasa conmigo y por dentro, qué va a pasar conmigo y dentro de mí, tiene que ser el trabajo hacia el prójimo, hacia el grupo, hacia la colectividad. Y eso es lo que nos indica Pinhas, con su esfuerzo, que él tuvo una gran ira de cómo puede ser que su grupo, la nación de Israel, de repente se dirigieron a, hicieron la prostitución con las hijas de Moab, es decir, deseo de recibir en vez de otorgar, dirección hacia adentro en vez de hacia el Creador, hacia afuera, hacia entrega y el amor al prójimo. Por eso Pinhas es como Moshe, Moisés, es la extensión de Moshe, que así esas cualidades están ahí para jalar a la persona desde adentro hacia afuera. Y por eso la Torah nos muestra cómo sigue el trabajo espiritual que el hombre tiene que realizar. Y eso se llama idolatría, trabajar los ídolos, otros dioses. Todo eso es hacia el ego, hacia dentro del deseo de recibir del hombre, dentro del hombre. Y por eso, con esa fuerza que se llama Pinhas, esa fuerza superior, el Creador le hace un pacto con esa fuerza de Pinhas y sigue con esa dirección, el hombre desarrollándose en esa dirección. Cada persona de nosotros descubre todos esos discernimientos, y estos discernimientos también, como las hijas de Moab, y el deseo de recibir, para recibir esa cáscara, el hombre tiene que descubrir, porque sin eso no se revela Pinhas y todos los grados más altos, que por medio de ello se revelan justamente. Por eso el hombre tiene que pasar todos los estados, no hay que tenerle miedo a todo lo que pasamos. Lo principal es entender, saber que hay dentro de nosotros todos los datos, el método, la fuerza superior, y que si vamos con esa instrucción de la Torah, entonces seguramente llegamos a un estado, al estado de Pinhas, donde el Creador hace con nosotros un pacto, un convenio de paz, ¿sí? Quería preguntar sobre el tema de la prostitución con las hijas de Moab. También hace varias porciones tuvimos un hombre que tenía miedo que su esposa fue con otro hombre y los sacerdotes. También miramos en la vida, el sexo toma un lugar muy principal en la vida de la persona, también en la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, ¿cuál es esa fuente de prostitución y sexo? Primero, el sexo es el medio para continuar la vida. Es decir, tanto en nuestro mundo como en la sabiduría de la Kabbalah, se trata de la continuación de la existencia de la vida, vida material en nuestro mundo y vida espiritual en el mundo espiritual. Eso contra eso. Desde el mundo espiritual, donde hay fuerzas y acciones espirituales que también tienen los mismos nombres como copulación, conexión, copulación de beso, copulación de bases, abrazo de derecha, abrazo de izquierda, y también femenino, masculino, y contra eso amor, prostitución, relación, todas esas cosas, todos esos nombres, esas denominaciones que luego en nuestro mundo se transforman, tienen una forma egoísta, en el mundo espiritual tienen forma de santidad. Que el hombre, cuando el hombre toma su deseo de recibir corregido, que se llama su hembra, su nukva, y por medio de él, justamente por medio de ese deseo de recibir, él hace las acciones de otorgamiento y acciones de otorgamiento que genera por encima del deseo de recibir, se llaman sus hijos, también sus hembras, machos que él da, les da nacimiento. Y cada estado nuestro espiritual, cada estado espiritual tenemos macho y hembra, y sabemos que él hizo todo. Hay solamente una vasija, hay un masaj, pantalla, y este es el deseo. Y entonces del masaj, de la pantalla, viene la luz retornada, y de acuerdo a la medida de la luz retornada nos llega luz directa. Resulta que tenemos únicamente deseo, que eso también se llama hembra no corregida, nukva no corregida, pero nukva, hembra todavía sin corrección, antes de la corrección. Deseo de recibir con el masaj, con la pantalla, ya empieza a hacer la corrección de la nukva de la hembra. El deseo de recibir con la pantalla y con la luz retornada es nukva corregida, hembra corregida, donde nuestra vasija se convierte en macho, en masculino, el otorgante, porque ya hay luz retornada, or joser, ¿sí? Es decir, yo tengo que mostrar cómo así nomás un deseo, una nukva, por medio de restricción, aquí está la primera restricción, y el masaj, la pantalla y luz retornada, cómo con todo eso ella se convierte en macho, en masculino, ella se conecta con el deseo. Ella no cambia, ella se conecta con el masaje y la luz retornada y se vuelve hombre y mujer juntos, que el hombre corrige a la mujer, y entonces en ellos hay una fusión tal que entran en contacto con la luz superior en copulación de impacto, zivug de acá, es decir, que la luz superior ya se vuelve macho, y toda esta vasija, no así nomás la llamé nukva corregida, en relación a la luz, esa hembra se llama nukva, porque aunque en esa nukva hay parte masculina y femenina, como en nuestro cuerpo, en el hombre, hay partes de hombre y partes de mujer, sí, dentro de nosotros, en las cromosomas. Y entonces todo depende del balance entre ellos, quién es hombre y quién es mujer, pero tiene que haber femenino y masculino en nosotros al mismo tiempo. No puede ser que en la naturaleza haya uno, eso solamente el creador. Nosotros siempre tenemos que ser incluidos de ambos, masculino y femenino, y así, por lo tanto, nos construimos a nosotros. ¿Quieres preguntar sobre eso? Okay. ¿Qué es esa atracción por la prostitución? Esa atracción de prostitución significa que yo, por mi naturaleza, yo quiero recibir la luz dentro de mi deseo. Dentro de mi deseo, directamente, ¿sí? Luz directa. que yo la recibo de arriba abajo en forma directa, ¿sí? A pesar de que hay una prohibición de recibir para recibir esa luz, eso significa que yo como hombre, supuestamente para empezar hombre, voy a una prostituta. Que yo uso el deseo de recibir sin masaje, sin cubrimiento. Eso es prostitución. Y en eso también hay varias formas, porque vemos toda clase de ejemplos, que supuestamente ejemplos puros con las prostitutas que se paga, no se paga, ¿sí? Con Boaz, pasamos. No es tan simple, pero en total se llama relación con la nukva, la hembra no corregida. También si es tuya o no, la compraste por medio de masaje y luz trastornada, si la mujer se compra con dinero o con sexo, con relaciones, perdón. ¿Acaso ella es cercana o no, permitida o no? Hay muchos discernimientos y muchas condiciones en el deseo de recibir que tiene que pasar correcciones distintas. Pura, no pura, menstruación, no. Hasta que se corrige el deseo de recibir que sea una hembra pura, cuando ya el macho puede estar en relaciones con ella, en relación espiritual correcta y engendrar y dar nacimiento a un nuevo escalón espiritual más alto que se llama hijo varón. Y también al lado del hijo varón siempre hay una hija mujer. Siempre cuando vemos acciones, por lo menos hay varón y mujer, siempre nacen juntos, varón y mujer, como en una pareja, siempre nacen dos. ¿Sí? ¿Quién más?
¿Micrófono?
Está escrito aquí que el Creador hace un pacto, un convenio. Si el Creador es algo que yo descubro, entonces ¿quién hace un pacto? Todo se trata respecto a la persona. Tienes razón. Está escrito también que la Torah habla de parte del Creador. Yo les digo, tienen que hacer, ta, 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 ta. ¿Sí? El Creador dice, me dice a mí algo. ¿Qué quiere decir que me dice? Yo escucho. No, entonces ¿quién? ¿Yo escucho al Creador? Yo ahora escucho que tú me dices algo ahora, ¿sí? ¿Tú me dices algo o yo escucho que tú me dices algo? Yo escucho. Entonces yo descubro, de acuerdo a mis instrumentos, mis herramientas, lo mismo aquí. La cualidad que hay en mí, que es cualidad de entrega y amor que yo ya adquirí, yo, por dentro de esa cualidad, yo soy como el Creador, o que es parte de Él dentro de mí, parte divina de arriba que se llama mi alma. Entonces, lo que yo siento dentro de esa parte, yo siento al Creador. Y en esa parte, en ese elemento, yo puedo descubrir su trato conmigo como en un receptor de radio. ¿Sí? Él habla, él canta, él me trata en otra forma, a lo mejor me mira, perdón, por visión, por olores o oído, en toda clase de formas. Yo descubro solamente bajo la condición que tengamos las mismas cualidades por equivalencia de forma. Entonces yo puedo decir en su nombre, toda la Torah fue escrita de esa forma. En el comienzo creó Dios la tierra y el cielo. Y entonces, ¿qué es el pacto? Que él me promete algo, que yo descubro que él me promete algo. Que si tú ahora estás en un cierto nivel, en un cierto grado, él te promete que de este grado no vas a bajar. Existe algo así, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que desde aquí en adelante, aunque está escrito que no creas en ti mismo hasta el día de tu muerte, hasta el fin de la corrección, de todas maneras, desde este punto en adelante, él hace contigo un convenio. ¿Qué quiere decir? Que tú, ¿cómo decir más correctamente? Que aunque después de este grado haya toda clase de descensos, de caídas, pecados, por su parte, él siempre va a venir a tu ayuda. Eso se llama pacto. Es decir, no que él te promete que tú ya en la vida eres justo y ya. No. Entonces te roba todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo desarrollar más relación hacia él por tu parte, por tu cuenta, tu independencia. No. Sino que se hace un convenio, aprendemos que es un convenio que lo firmamos, nos comprometemos. Cuando estamos en buenas relaciones para el futuro, que si Dios libre pasa algo en el futuro, sí, yo sé, porque mi deseo de recibir de pronto va a saltar mi ego y yo no voy a poder ser responsable sobre él, porque yo soy activado por deseo. ¿Quién soy yo si no eso? Entonces él me promete que en todas las situaciones él me va a ayudar. Porque yo pasé una cierta corrección ahora, que ya me merezco ayuda y apoyo, ya entro en tales situaciones que ese pacto, ese convenio, yo lo necesito, armarme con ese convenio para avanzar independientemente. Casualmente él no me roba de mi independencia. Está escrito en el libro del Zohar, en Pinhas está escrito así, sobre eso está escrito en Pinhas: le concedo a él mi alianza de paz, es decir, paz del ángel de la muerte, para que el ángel de la muerte no domine sobre él y para no ser juzgado por sus juicios. Y si tú dices que él no murió, él sí murió, pero ciertamente no como las otras personas del mundo, y vivió más años que todos sus contemporáneos debido a que se aferraba a esta alianza superior. Y cuando partió de este mundo con el sublime anhelo y con la adhesión apropiada, fue apartado del resto de las personas de este mundo. Y entonces, por encima de todas estas correcciones, el Creador también dice que hay que volver a hacer revisión, hacer un censo de todos los hombres de edad de 20 a 60, como en la escena de Monte Sinaí, y su número, vemos que es un número como 600.000. Aquí hay 601.000 de hombres de edad de 20 a 60 años. Es decir, otra vez hay que hacer también una división de las tierras. Porque antes que adquiriste en la tierra, ya recibes un programa especial, un acceso especial de que, en qué forma tienes que dividir la tierra de Israel en partes, en tribus, y qué división hay que hacer. Y después Moisés sube a la montaña y hace grandes correcciones de sus reflexiones, de sus problemas, de sus dudas, porque él incluye toda la nación de Israel, todo el deseo de Israel. Él mira la tierra de Israel, es decir, él mismo es la cualidad divina. Para él la tierra de Israel es, por supuesto, está preparada para él, pero él no puede seguir sino Josué, como sabemos, y ahora sucede que él lo pone como sucesor, lo designa como sucesor, y él hace correcciones, porque por un lado él sube a la montaña que incluye todas las dudas del pueblo de Israel que todavía no están corregidas, y mira hacia la tierra de Israel desde la montaña, y esa vista, esta imagen, es una acción especial de Moisés en nosotros, que así hace una corrección, y después ya puede entregar a Josué, designarlo a Josué, hijo de Nun, su rol como sucesor de Moisés, y que el pueblo de Israel lo acepte. Y entonces, nuevamente, el Creador aquí sigue explicando varias veces como que cuánto se puede otra vez y otra vez sobre los sacrificios, sacrificios de Rosh Hashanah, el día del perdón, Pesach, Sukkot, el comienzo del mes, repite, ¿para qué tanto? Eso también tenemos que entender una y otra vez que los sacrificios, las ofrendas, esa ofrenda del deseo de recibir que estaba todo el tiempo captando para recibir, y entonces yo sentía solamente este mundo, estaba desconectado de lo que hay fuera de mí, que yo hago cuando yo hago ofrenda, me acerco, korban leakriv, me acerco al otorgamiento, es decir, esas partes que yo pensé todo el tiempo para mí, y todo mi deseo de recibir para mí mismo crece por eso, para que yo lo pueda convertir en entrega hacia afuera, porque uno no puede corregir lo que no despierta en él, y por eso está oculto en mí, en la medida que el Creador está oculto. Entonces cuando yo lo corrijo, ahí descubro el Creador, sube un deseo más grande, otra vez lo corrijo y descubro más del Creador, y así nosotros vamos alcanzando la espiritualidad es externa, la realidad externa dentro del deseo de recibir que despierta para sí mismo y que nosotros intencionadamente lo convertimos a captar por fuera, a la captación del exterior. Yo quiero hacer una pregunta general que surge en mí de la descripción. Él dice que como Pinhas tiene ira de Dios, él logra un pacto y cosas buenas, etcétera. No, ¿qué quiere decir tiene ira con el Señor? Esa es la primera pregunta. No, porque él no puede soportar ese punto en nosotros, esa fuerza en nosotros, no puede soportar que haya prostitución con las hijas de Moab. Ahí está el problema. Esa fuerza en nosotros anhela solamente la relación con el Creador y por eso es opuesta al deseo de recibir para recibir con la hembra no corregida. Ahora, la segunda pregunta respecto al Creador se pinta en toda clase de formas, que si él tiene envidia, él hace pacto. Es como siempre piadoso, esto, bueno, malo. ¿Qué es esa cosa que si tú me envidias o tienes ira, te doy pacto de Dios, de paz? Si no, los mato. ¿Qué son todas estas cosas? Sí, es como relaciones en las personas, es el balance, el equilibrio de las fuerzas en la persona. Dentro de mí descubre. El hombre es un mundo pequeño, todo existe dentro de mí. Y si yo siento que mi única fuerza jala hacia adentro, me lleva hacia adentro, hacia absorción, como los hijos de Israel que se habla aquí en este hecho desagradable, que son los mismos deseos cuando estaba ya hacia las correcciones, hacia el otorgamiento que se llaman hijos de Israel, esos deseos, de repente, por medio de la pesadez del corazón, que entran en contacto con el deseo de recibir nuevo, que se llama las hijas de Moab, los mismos deseos, mis mismas tendencias, que ya estaban en el anhelo hacia la espiritualidad, de pronto yo los uso para la recepción corporal. Eso se llama clipa cáscara, significa que yo robo de la santidad. Si yo quiero así nomás para mí mismo, eso no se llama clipa cáscara, significa algo que tiene que otorgarle al prójimo, al Creador, ¿sí? Y se convierte para mí mismo. Esa es la cáscara, la clipa. Y por eso cuando yo convierto esos deseos en mí, porque despertaron en mí nuevos deseos que se llaman hijas de Moab, y yo quiero recibir para recibir y no hay lo que hacer, de todas maneras despierta en mí un deseo especial que está en contra de eso, que tiene envidia, que se enoja, no puede aceptar mi tendencia egoísta, y esa fuerza se llama Pinhas. Y entonces seguramente que con ese deseo yo puedo atarme con el Creador, lo que se llama pacto, convenio, y por medio de eso que yo hago un convenio con el Creador a través de ese deseo de Pinhas, por encima de mis elementos no corregidos, por medio de eso gradualmente yo voy corrigiendo todo y puedo hacer otra vez. Entonces, ¿cuántos deseos? Ver otra vez cuántos deseos de recibir tengo para hacer otorgamiento. Ya tengo más de 600.000 y así progreso. Yo pregunto más de la confusión que hay en todo el mundo a través de toda la historia. La Torá, la Biblia, está llena de explicaciones. El Creador se enoja, está alegre, me castiga, me ayuda. Yo no sé lo que hacer con todo eso. Es cierto que por un lado la Biblia habla en lenguaje humano, pero por otro lado tenemos una base tan alta, un decreto de no hacer imagen ni estatua, y Abraham comienza la sabiduría de el que descubrió la sabiduría de la Kabbalah empieza por romper todos los ídolos, es decir, que hay imágenes, rompe la idea que hay imágenes en la espiritualidad, que en nuestro mundo también vemos imágenes, no, son todas fuerzas que así se pintan en nuestro cerebro posterior, y eso nos da como producto la imagen de esta realidad y nada más. Y por eso está prohibido imaginarme la Biblia, la Torá, en forma terrenal. Esta es una prohibición de no leer la Torá como en forma literal. No podemos, si tratamos la Torá literalmente, no podemos avanzar en la dirección correcta. De ahí salen solamente religiones y toda clase de creencias y trabajo de ídolos, idolatría. El Erev Rav y todos esos casos, pero no la forma correcta de avance hacia la adhesión al Creador. Yo pienso que todo el trabajo debe concentrarse especialmente en elevarse por encima de estas imágenes, de esos personajes, y miren cuánto Baal HaSulam se esforzó con sus definiciones, en sus escritos, para proporcionar definiciones precisas para cada fenómeno espiritual que sea independiente y desconectado de las imágenes de la corporalidad. Y también lo que ahora sentimos ahora se llama mundo, nuestro mundo. Lo que sentimos ahora se llama mundo imaginario, virtual. ¿Por qué virtual? Porque también lo que sentimos ahora son como una sombra, como algo que me parece que existe. Yo también, y tú, y todas esas cosas, aunque se parezcan muy tangibles, ¿qué? Palpables, yo las siento. Puedes decir que no, pero me queda bien claro. Puedo oler, lo agarro, lo siento, y no entendemos que todo eso solo se pinta en nuestros sentidos, en nuestros deseos y nada más. Por eso, transformar, pasarnos, trascender el tiempo, espacio y movimiento y estos cinco sentidos, elevarnos por encima de todo eso, eso es lo primero. Antes de lograr eso, jamás vamos a saber la verdad y siempre vamos a equivocarnos. Por eso, la primera condición en el estudio, en el avance, es que por lo menos no pensar en este mundo, porque la Torá en ningún momento, en ningún lugar, en nada, en absoluto, no habla sobre este mundo o lo que sentimos en nuestros sentidos. Eso es imprescindible. Y el que se lo imagina de esa manera se hace una catástrofe para sí mismo, porque se impide del avance verdadero. Sí. Podemos encontrar muchas citas sobre eso. Una, bueno, en el libro del Zohar está escrito en Parashat Be'alotcha, como eso es la Torah, el cuerpo, y son los preceptos de la Torah que se llaman cuerpos de la Torah. Ese cuerpo se reviste en vestiduras que son cuentos de este mundo. Y los necios del mundo no miran sino las vestiduras del cuento de la Torah y no saben más. Y no miran lo que hay debajo de las vestiduras, de los cuentos de la Torah. Y Baal HaSulam escribe también sobre eso en la introducción al estudio de la 10 Sefirot, que hay una condición muy grave cuando se dedica a esta sabiduría, que no materializar las cosas que se estudia, y con eso no hacerte una estatua, porque con eso se recibe daño en vez de algo bueno. Muy bien, tenemos más, además de la parasha, de la porción, algo muy interesante de Menashe, de la tribu de Menashe. Menashe, ellas, las hijas de Menashe se quejan, no nos diste tierras, pero nuestro padre murió. Las hijas de Tselofejad, de la tribu de Menashe. Sí, eso es muy difícil. ¿Qué quiere decir quedarse sin padre, sin hombre, sin varón, sin marido, sin hijos varones, y demandar que a la parte de la hembra, es decir, que la parte del varón en ella es tierra, tierra es deseo, que del deseo puede salir cosecha, es decir, que le llegue una tierra, una parte de la tierra? Bueno, léelo. Entonces vamos a leer del Zohar. Y a pesar de que su madre y su padre hayan partido de este mundo, la alegría del hombre está en todos los asociados. Esto se debe a que, como aprendimos, que cuando una persona incluye al Creador en su alegría, el Creador viene al jardín del Edén y toma a su madre y a su padre de allí, quienes son sus asociados, y los trae junto a él en esta alegría, y todos ellos se encuentran allí, y las personas no lo saben. Sin embargo, en un momento de apuro del hombre, solo el Creador está con él y no lo notifica ni al padre ni a la madre. Como está escrito, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Yo puedo interpretarlo para que entiendan. Eso es lo que pasa con nosotros por lo general, que no, cuando no nos sobreponemos, en el momento que no me puedo sobreponer por mí mismo, soy llamado mujer. En el momento que me conecto con alguien y recibo de él superación, entonces él en relación a mí se llama hombre. Y por eso, si yo tengo la capacidad de todas maneras, el poder de demandar que me merezco tierra, porque sí puedo conectarme, digamos, con el grupo, con amigos, con algo, con una fuerza externa y atraer de ahí mi superación, mi despertar, mi anhelo, entonces me lo merezco. En nombre del futuro, pero de todas maneras esa demanda, esa exigencia tiene que tener como una base, tiene que apoyarse en algo. Y aquí todavía hay que penetrar más y ver más profundamente por qué eso sucede. Ya vamos a hablar sobre eso. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que demostrarle al Creador que tengo? ¿Qué tipo de relación yo tengo que tener con mi entorno para que por seguro yo pueda prometerle, no a él, a mí mismo, que yo, aunque ahora estoy incluido solamente del deseo de recibir, que yo sí adquiera el deseo de otorgar de mi entorno y triunfe gracias a él? Eso tenemos que averiguarlo a través de los artículos de la asociación del Rabash, pero de eso se trata en realidad. Y cada uno de nosotros seguro que está en esas circunstancias, en esos estados. Y si estás seguro, es decir, se habla aquí de una persona muy fuerte que aunque está sumergida en su deseo de recibir, está segura que tiene de dónde adquirir su superación y procesar la tierra y trabajar la tierra, que la tierra es deseo, ¿sí? Eretz Ratzon. Y poder llegar al otorgamiento. Sí. Oren, usted habló antes sobre el hecho que en la porción se habla que Moisés, el Creador, le dice subir a la montaña de Abarim, mirar a la tierra de Israel, y él no logra entrar a la tierra de Israel. Y cada año cuando se llega a esa porción, eso despierta una sensación que no es justo, que no es justo. El único Moisés, Kelvin, terminaste de trabajar con esa fuerza, no puedes corregir nada más con esa fuerza. Esa fuerza que hay en ti, que se llama Moisés, dices, ya la realizaste, la adaptaste, la adoptaste, hiciste todo lo que pudiste con ella, ya no puedes usarla más. Tú supuestamente entregas la fuerza de Moisés dentro de otra fuerza que sí es relevante, vigente al deseo de la tierra de Israel, es decir, para corregir el deseo. Moisés es la cualidad de Biná, el que quiere misericordia, Jafet Gesed absoluto. Y él no puede estar en contacto con la Malhut, él está más allá de la Malhut, esa fuerza eleva al hombre más allá, más arriba de su deseo de recibir. Nosotros primero estamos en nuestro deseo de recibir, el de la Malhut. Por medio de Moshe, la fuerza en nosotros, nos elevamos al grado de Binah. Subimos al grado de Binah. Ahora, del grado de Binah, tenemos que volver supuestamente a Malhut, ¿sí? Y junto con la Malhut que trabajemos, vamos a subir la Malhut al grado de Keter, a la corona. Eso se llama arrepentimiento por amor, que construimos el Keter, la corona. Esta es la Malhut, ¿sí? Aquí abajo. Entonces, aquí se sube por medio de Moshe, Moisés. Y ya terminamos ese trabajo. Ahora bajamos para trabajar, ya no es la fuerza de Moshe, ya es una fuerza que nos sube al grado de Binah a través del desierto, la fuerza de Moshe. Midbar, el desierto. Desierto. Ahora, ya está, ahora bajamos a la tierra de Israel, Eretz Israel, y esto con Josué y Yehoshua. Y luego, por medio de la conquista de toda la tierra, de todo el país, eso no ahora, eso todavía nos falta exilio y toda clase de cosas, llegamos a la plena redención, a la corona, al Keter. Por eso hay aquí guerras en la tierra, y no solamente guerras, el primer templo, el segundo templo, hay muchos, muchos problemas. En esa época, toda nuestra realidad en la tierra de Israel, nuestra historia en la tierra de Israel, desde la conquista de la tierra de Israel hasta la destrucción del segundo templo y la salida de Israel. Toda esta época. Y ahora que estamos, nos elevamos, supuestamente volvemos nuevamente a la tierra de Israel en el estado corrupto, en el estado bajo, y nos elevamos nuevamente, nos elevamos ahora al grado de Keter. Y eso ya es Mesías, Mashiach, el Mesías. Cuando todos entren a la tierra de Israel, ¿qué va a pasar con Moisés, con Moshe? ¿Qué pasa con él? Esas fuerzas están en nosotros, pero sí, pero ¿qué pasa con Moshe? ¿Qué pasa con él? Él está dentro de la fuerza de Josué. Cada próximo grado incluye todos los grados anteriores, todas las fuerzas anteriores. Así eso pasa. Por eso la fuerza general más grande y más alta se llama Mesías, que incluye todas las fuerzas de ascenso, todas las fuerzas de ayuda, de apoyo, todo lo que nos absorbimos durante toda la historia. ¿Sí? Bueno, dejen que otro haga una pregunta. Tengo una pregunta. No sé cómo. Lo que usted dijo antes, que la mujer es en realidad la vasija que no tiene la fuerza de superación, ¿verdad? Que tiene que conectarse con el grupo. ¿Sí? Sí. Es en nosotros. Es una fuerza en nosotros que demanda masaje y espesor. Sobre espesor. Ahora, si hablamos sobre Moisés, que no es mujer, entonces se trata de una fuerza en nosotros que se llama mujer, después que recibió superación, después que se sobrepuso. ¿Cuál es la pregunta? Puedes, si no tienes pregunta, no te levantes. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, cada vez que se menciona un nombre de varón, de hombre, se trata de sí, después que recibió fuerza de superación, sí. Esa era la pregunta. Ahora, para que cuando se recibe la fuerza de superación en el estado de la mujer, aquí entra en la oración del público, de la fuerza de la mujer empieza la súplica en masas y por medio del hombre se recibe la fuerza de superación. Es decir, que cada vez que hay, bueno, no importa lo que recibas, lo vas a recibir. Sí. ¿Por qué justamente Josué, hijo de Nun, de todos los que podían seguir Moisés? ¿Por qué Moisés? Porque estaba en el Sne ahí, o porque tuvo piedad de una vaca o un becerro, o qué, porque creció en la casa de Faraón, o estuvo 40 años, después 80 años que estuvo aquí allá, llega a los judíos y quiere decir, y dice quiero ser líder. Dime, ¿qué drama? Nosotros tenemos que ver esas fuerzas por dentro y después vas a ver de dónde salen todas esas fuerzas. De repente, sobre Moisés no preguntas. Eso es menos comprensible. Creció en casa de Faraón, que aprendió ahí, después en casa de Jetro, que otros 40 años que aprendió ahí, y después llega a ser, ¿qué? ¿Un líder tan grande? No tenemos mejores hasta hoy, no tenemos un líder más grande que Moisés hasta la fecha. Y tú preguntas sobre Josué. Josué es la extensión de Moisés, el sucesor. Es una fuerza que nació de Moisés durante el desierto y nació por servirle al pueblo. Es decir, es efectivamente extensión de Moisés hacia el otorgamiento. Y lo que Moisés no pudo hacer, el que hizo la acción de otorgamiento de él desde Moisés es Josué, Yoshua. Y por eso Yoshua se merece hacer ese acto de otorgamiento. Dentro de Josué hubo Moisés, esa fuerza de Biná, y Josué, Yoshua, era el que otorgaba a los alumnos, al pueblo, a todos. Y por eso él es la fuerza que sigue, el sucesor. Decimos que Moisés siempre se compara al punto en el corazón que se desarrolla y crece, que jala. Moisés, sí, porque ahora en especial hablamos sobre esta salida de nuestro ego, que se llama Egipto, a través del desierto hacia Biná, hasta que se llega a Biná. Por eso la pregunta era sobre Josué, que qué es esa cualidad que extiende, que continúa el punto en el corazón que se fue desarrollando, que, llamado Moisés. Josué ya pertenece al deseo. Moisés está encima del deseo. Es otorgamiento absoluto. Josué ya pertenece al deseo. Sí, aquí dibujamos, a lo mejor te va a ser más fácil si dibujamos esta subida en esta dirección, sin esto, sin tierra de Israel y sin Mesías. Sí, se sube a Biná. Y ahora, al grado de Biná, se le añade a la tierra de Israel el deseo de Malchut, y por medio de ella, y junto con ella, se sube a Keter. A lo mejor te va a ser más fácil entenderlo así, no sé. Sin, y no que bajan y suben, no sé, que sea así. Depende qué es lo que quieres enfatizar en este dibujo, en esta ilustración. Efi de Petah Tikva pregunta, por lo general el próximo grado del hombre se llama su hijo, entonces ¿por qué aquí Josué es considerado el próximo escalón de Moisés y no los hijos de Moisés? O el hijo. La Biná no puede dar nacimiento a hijos. Es la fuerza de otorgamiento únicamente. Hafetz Chesed, que quiere misericordia, no tiene nacimiento, no tiene descendencia, sino que lo que otros llevan de él, se incluyen de él y dan nacimiento a otros. ¿De dónde el hombre tiene la fuerza de dirigirse al Creador y prometerle que aunque ahora no se puede superar, después va a superarse? Yo te dije que de un golpe es imposible explicar porque es algo emocional. Nosotros vamos a encontrar todas estas cosas en los artículos de Rabash sobre la asociación. Yo dije que la promesa, mi promesa al Creador, porque yo puedo presentarme ante el Creador y decir, sí, me lo merezco, aunque estoy sumergido todavía en mi deseo de recibir, pero estoy seguro que lo voy a poder superar y me merezco recibir una tierra, es decir, oportunidad de hacer trabajo espiritual. ¿En base a qué? En base a que tengo apoyo del grupo, porque soy parte de la colectividad de Israel, aunque soy considerado mujer aún, pero soy parte de la colectividad de Israel. Y sus nombres también ilustran un poco. Vamos a aprender, ¿te acuerdas? Aitzelpahad, Tzlofhad, 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 Tzlofhad. todos aquellos esos nombres especiales, vamos a estudiarlos, pero apoyo del grupo es lo que te da el apoyo, la seguridad, y demandarle que te mereces ese avance con el deseo colectivo, aunque ahora eres mujer todavía. ¿Qué es mujer? Pequeño, bebé, principiante en el grupo. Si eres seguro que con todas tus fuerzas te incluyes de ellos, te fusionas con ellos y te bajas a ti mismo, te achicas en relación a ellos como mujer, eso se llama pequeñez, de todas maneras, mujeres, esclavos, pequeños, entonces te lo mereces de esa manera también. Y tú traes la conexión con la colectividad de Israel, porque ¿de dónde ellos vienen? Ellos vienen de los tribus, solo que no, pero solamente que son mujeres, no hombres, son fuerzas de mujeres. Nosotros con eso vamos a terminar la porción es muy rica, muy grande, muy profunda, mucho poder, porque es la extensión de Moisés, es un grado más grande. Pinjas es muy grande, muy alto, sublime, y el Zohar lo abre, la Torah no tanto. Lo vamos a aprender. Y mientras tanto, Shabbat Shalom y una canción.
הנה מה טוב ומעניין שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומעניין שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומעניין שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד